voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Pero me vale para, estando sola en su piso, compartiendo piso con amigos, viviendo solos y quedando con gente que vive sola también como tú, pero quedando a tomar cafés más a menudo, invítame a tu casa, voy a tu casa, etcétera, etcétera, ¿eh? Este tipo de cosas, dentro de las posibilidades físicas de cada uno o cada una, a lo mejor también estarías mucho mejor si pasearas un poco más, pero ese sería otro tema. Pero también voy al tema residencia, ¿no? Yo sigo viéndolo como lo veía hace unos cuantos años, ¿de acuerdo? Todavía no tengo edad para pensar en estas cosas, pero a mí una residencia o el concepto residencia no me parecería necesariamente mal como concepto. Otra cosa es que a lo mejor habría mejoras que hacer. Yo creo que incluso podría ser una idea muy divertida para una persona sociable que allí estaría con un montón de gente a la que no conocía y con la que puede sociabilizar. De hecho, hay mucha gente que socializa y que además pues se lo pasa bien en un entorno de este tipo. Incluso hay gente que se empareja en un entorno así. Claro, es que a lo mejor la cuestión también es la perspectiva que tú tengas. Claro, tú cuando llegas a un sitio, ¿haces lo posible por socializar o no? ¿Sacas el mayor provecho a partir de lo que tienes o no? ¿Buscas, sabes, otras posibilidades o no? Lo hemos dicho muchas veces. Se lo he dicho a gente mayor que llama al programa, estoy sola. Bien, ¿cuánto tiempo hace que no llamas a alguien para tomarte una infusión con ella? ¿Cuánto tiempo hace qué? Bueno, hay gente que no llama nunca a nadie. Es que nadie me llama. Digo, ¿y tú llamas a alguien? Pues a lo mejor el problema es que tenemos un problema de concepto. Que a lo mejor tendríamos que preocuparnos de mantener, ¿no?, esa red social más o menos activa y poder contactar con personas que están en una situación parecida y dejarnos ayudar y dejarnos acompañar y acompañar a otras personas. Pero claro, si yo me quedo sola en mi casa mirando a las ventanas, pero no hago nada al respecto, ¿qué estoy esperando? Perdón, queridas y queridos, que os podéis sentir en este momento molestos por lo que acabo de decir, pero es una pregunta que yo querría pudiéramos responder.
Es que en realidad el primer guardián de la salud, tanto física, mental, intelectual, emocional, espiritual, el primer guardián es uno mismo.
Yo, exacto, yo.
Claro.
Claro, claro.
Y todo lo que venga después, miel sobre hojuelas. Pero primero, cada uno deberíamos saber poner encima de la mesa todo lo que podemos hacer nosotros. Y es que además es bueno para nosotros. Cuando la gente nos hacemos mayores, no podemos bajar los brazos, dejarnos ir. Porque eso entra en un círculo vicioso que al final acaba por enfermarnos. Mira, hace unos años, un amigo y yo tuvimos una idea loca. Pero mientras duró ese ardid de poder montar algo, nos hacía muy felices. Te lo voy a contar. Además, tú conoces a esa persona.
Sí.
Creo, vamos. Bueno, pues, ¿qué nos proponíamos? Comprar en un terreno, en un sitio con una climatología benigna, al menos, ¿no? Que no fuera demasiado exagerada en calor y en frío. Comprar un terreno que pudiera ser semi-urbanizable para poder montar entre 8 o 10 amigos, cuando los hiciésemos mayores, bungalows, y crear una comuna. ¿Eso qué incidencia tiene? Bueno, primero, socializas todo lo que quieras. Y digo todo lo que quieras porque no te sientes obligado tampoco a socializar. Hombre, si te metes en el proyecto, probablemente sea porque sí. Pero igual hay ratos en los que no quieres estar con nadie. Tienes tu bungalow. Claro. Es decir, tienes un espacio tuyo, privado, en parejas o solos.
Sí.
Da igual. También hay existe en ese tipo de proyecto el cuidado esencial.
Sí,
es decir, estás mucho más cerca que a 15 kilómetros de distancia para poder cuidarse los unos a los otros. Uh-huh. Quitas parte del miedo a que, por ejemplo, yo vivo solo en mi casa. Uh-huh. Oye, pues llámame raro, pero a veces me planteo, oye, ¿y si me pasase algo grave de repente? Uh-huh. ¿Se enteraría alguien si, por ejemplo, no me da tiempo a llamar por teléfono? Bueno, pues ya. En ese proyecto ya. Es muy difícil que eso pase. Bueno, claro. Al final la idea se quedó en eso. No sé si la retomaremos conforme vengan los años, pero me parece...
Podría ser una buena idea. Se habla mucho últimamente de esto, cohousing, ¿no? Y sí. Hay grupos de personas mayores que efectivamente sí. Organizan esto. Sí, sí, y me parece
una
idea
película de los
estupenda.
80 que se tituló Cocoon.
Cocoon, sí, señor.
Vale, sí, pues sí. Esa gente hacía eso. Hizo una comuna de abuelos y abuelas, hasta con piscina, pero cada uno en su casa.
Claro.
Eso me parece maravilloso.
Con las ventajas de, efectivamente, vivir en grupo y con la independencia que puedes tener, efectivamente.
Y privacidad.
Uh-huh.
Eso es.
Así es.
Bueno, pues volvemos a lo que nos unía hoy. ¿Cómo detectar que algo no va bien?
Sí.
Bueno, el cuerpo habla. Incluso cuando la víctima calla. Tristeza.
Sí.
Claro, todo esto cuando una persona no es triste porque sí, ¿vale? Uh-huh. Que no suele estar triste. Bueno, si se ven rasgos de tristeza, de retraimiento, de miedo, de respuestas lentas, como para tener que inventarse la respuesta, ¿vale? De miradas evasivas cuando les preguntas, actitudes de sumisión ante ciertos familiares, eso son señales. Sí. Y hay que saber verlas. En muchos casos, la persona mayor no habla por no cargar a los suyos con más problemas. Prefiere aguantar antes que quedarse sola o verse como una persona desagradecida. Y ese silencio perpetúa el daño. Madrid, Andalucía y Cataluña encabezan el número de casos de maltratos a personas mayores. Pero el problema es de todo, ¿eh? De todo el espacio nacional. De todo.
Sí.
Y más profundo de lo que creemos. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud, por ahí vendrá el edadismo, y tiende a descartar lo que envejece. Empezamos por tirar una camisa porque ha pasado de moda, y acabamos por, entre comillas, tirar a nuestros abuelos porque se han hecho viejos. El maltrato a los mayores no es una excepción, es el reflejo de una cultura que no sabe envejecer. Yo espero aprender, creo que aún no sé, y tengo muchos miedos y muchos fantasmas, pero espero saber aprender a envejecer. Mientras no dejemos de ver a los mayores como cargas o como problemas, mientras sigamos actuando como si ya no tuvieran ni voz, ni voto, ni derecho a decidir sobre su propia vida, esta violencia seguirá existiendo, aunque no se vea, aunque no la nombremos, aunque quienes la sufren no la denuncien. Bueno, pues cuando esto ocurra, quiero dar aquí un teléfono, que es el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores.
Sí.
Es el 965-65-66. Es fácil de aprender porque es la edad a la que nos jubilamos habitualmente y uno más. 965-65-66. En 2024 se registraron 600 denuncias, entre ellas casos extremos. Digo, se denunciaron 600. ¿Cuántas no habría?
Claro. Es aseguro, como con la violencia machista en general, a cualquier edad, sabemos que son muchas más de las que se denuncian, muchas más.
Desde luego. Mira, por ejemplo, este teléfono, de esas 600 denuncias de 2024, voy a plantearos algunos casos reales. Porque hizo una entrevista, concedió una entrevista la directora de este espacio telefónico, 965, 65, 66, ella se llama Paula del Río, y concedió una entrevista en la que dijo algunas cosas que a mí me parecen alucinantes. Por ejemplo, ella hablaba de los poderes ruina. Las personas mayores acuden con sus hijos o hijas ante notario con la justificación de ya que ya no los ven como para manejar su economía o sus negocios o los posibles alquileres que puedan tener. Se hace un poder a favor de los hijos para que los descendientes actúen en su nombre. Vale. Cuenta un caso en el que para cuando quisieron darse cuenta, los dos abuelos, el abuelo y la abuela, o el padre y la madre, los hijos les habían sacado del banco cerca de 200.000 euros.
Vaya.
Por eso hablaba de miserables.
Ya, miserables, sí.
La Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, ha realizado una fotografía de la realidad, o una radiografía de la realidad del maltrato en España, gracias al programa informático de gestión de casos de abuso y maltrato a personas mayores. Se llama el sistema PICAM. Sí. De esta forma, han visto que el maltrato psicológico, 28% o 28,5%, el abandono, casi 17%, el maltrato económico, casi el 16%, y la negligencia al cuidar, el 11%, siguen siendo los motivos principales de las llamadas. Pero para comprender estas cifras, debemos tener en cuenta que cuando se produce una situación de maltrato, no suele darse un único tipo de maltrato, sino que como mínimo, Paula del Río.
Paula del Río.
Paula del Río, que como mínimo se combinan dos de ellas, dos de esos tipos de maltrato. Ante este tipo de situaciones sí somos conscientes de estar presenciando un maltrato, cuando son agresiones físicas, pero son solo el 10,5%. Es decir, prácticamente el 90% de los casos no son maltratos físicos y por lo tanto son mucho más sutiles y por lo tanto mucho más difíciles de investigar. Ante este tipo de situaciones sí somos conscientes, pero cuando se trata de gritos o vejaciones o infantilizaciones, que ese es otro tipo de maltrato, Esther, es tratarlos como si fueran niños de teta.
Eso es algo que a mí me revela
humillados.
Me revela muchísimo. Lo hemos comentado en más de una ocasión en el programa y estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz en esta edición de ON, gente. Lo he comentado muy a menudo. De hecho, he discutido con alguna cuidadora de persona mayor que era también una persona mayor. Discutir, ¿eh? Sí, en alguna ocasión. Recuerdo un momento muy concreto. Persona que en un ámbito determinado, pues dice, estábamos un grupo de gente, bueno, me voy a cuidar ahora un bebé. Yo dije, anda. Es una señora mayor. ¿Cuidas a un bebé? Tenía entendido que trabajas con personas mayores y tal. Sí, voy a cuidar a un bebé. Digo yo, no sabía que ahora cuidas también a niños. Dice, no, yo le llamo bebé, pero es una señora que tiene deterioro cognitivo y que tiene 90 años. Todo el mundo se cayó y yo la miré y yo le dije, es un adulto, es una señora mayor, no es un bebé. Bueno, pero es que, claro, parece... No, perdón. Tampoco se comporta como un bebé ni será un bebé. Un bebé es un bebé y una persona mayor con deterioro cognitivo es una persona mayor con deterioro cognitivo. No es un bebé. Me pareció ofensivísimo. Bueno, ella se ofendió toda porque le dije eso. Digo, pues mira, es que no. Es que de verdad que ya está bien este tipo de comentarios. Se infantiliza a la gente. Un niño es un niño. Por cierto, los niños también requieren respeto, ¿eh? Cuidado. A los niños y a las niñas también se les respeta. Pero a las personas mayores también se les respeta por su condición. ¡Qué bebé! Hoy me había parecido tan mal. Pues se fue toda mosqueada, ¿eh? Con el asunto. Digo, pues no, pues me parece fatal.
No, porque no se lo
esperaba.
Y
es verdad, se les infantiliza mucho. Se les infantiliza mucho. Niño, niña, no es un niño, no es una niña, es una persona mayor. Y no sé, hay un problema con eso. De verdad.
Nena.
No. Por su nombre, que tienen nombre. Como los niños, que también tienen nombre. Hasta mis gatos tienen nombre. Es que es verdad.
Bueno, pues Esther, para terminar, quiero repetir el número de teléfono.
Adelante.
Contra el abuso y maltrato a las personas mayores, 965, sí. 65, 66. Para las personas que igual tienen cierto problema de audición,
sí.
Lo digo en números, 900-65-65-66. Y me despido con un par de frases de la semana, ¿de acuerdo?
Venga. Claro, adelante.
Al que olvida a su padre y a su madre, se le secan las raíces. Y la segunda es, con paciencia y respeto, a los padres y a las madres se les muestra el afecto.
Sí, señor. Hay mucho sobre lo que hablar, ¿eh? Hay mucho sobre lo que discutir, hay mucho sobre lo que reflexionar. Y hay mucha gente mayor que debería ser oída. E invitamos, de hecho, a la gente mayor a que nos llame y a que nos cuente. Y también a las personas que han aprendido también de los mayores, de la gente mayor, cómo tratarlos. Y también espero que haya gente que nos cuente, pues efectivamente, si ha podido echarle una mano a alguna persona mayor. De hecho, hay gente que se hace cargo, ¿no?, de personas mayores que no son sus padres, y desde una perspectiva social también. Y es algo muy interesante. Y hay iniciativas muy chulas que a mí me gustan un montón. Por ejemplo, estas que invitan a chicos y chicas, por ejemplo, universitarios que están estudiando en una ciudad que no es la suya, y favorecen alquileres de personas mayores que viven solas y que pueden alquilar a chicos o chicas que están estudiando. Por lo visto, las experiencias son espectacularmente buenas. La persona mayor se siente acompañada. El chico o la chica se siente, ¿verdad?, cuidado también por una abuela adoptiva, ¿no?, por un abuelo adoptivo. Y, evidentemente, es una relación beneficiosa para ambos. Les facilita el alojamiento. Evidentemente, estás mucho mejor que si estuvieras viviendo tú solo o tú sola en un hostal o en un piso compartido. Y bueno, son ideas que dices tú, es que esto tendría que estar proliferando por todas partes, sobre todo con los problemas que hay, por ejemplo, de vivienda también para estudiantes, sí, etcétera, etcétera. Sería una idea fantástica. Favorecer, evidentemente, claro, hay que estar en la dinámica de poder compartir unos con otros, pero sería una idea estupenda. Y si me lo permites, recordaba alguna otra anécdota que había ocurrido en el programa.
Dale, dale.
También es verdad que a la gente mayor habría que invitarla amablemente, por eso decía yo que, y lo estabas comentando tú antes, ¿no?, habría que favorecer también una mentalidad más abierta, ¿no?, con, no sé, con el foco más abierto. Me explico. Hay gente mayor que no se deja ayudar. A lo mejor hay gente a su alrededor que está intentando ayudarle y no quieren, y no se dejan. Yo he tenido alguna experiencia extraordinariamente frustrante en este programa, muy frustrante, en el sentido de que veas que hay una necesidad, que hay una inquietud, que la persona además llame a la radio para hablarnos de esa inquietud o de esa necesidad, que hagas, gracias a la audiencia, lo posible para solucionarlo y que al final la persona no se deje ayudar. Voy a poner un ejemplo. Volvemos otra vez a la época de Navidad. Claro que es una época, evidentemente, en la que hay mucha gente mayor, ¿verdad?, que no se siente bien por muchas cuestiones. Bueno, pasó en dos ocasiones. En las dos ocasiones fue mal. Con personas distintas y en momentos distintos. Pero la situación es esta. Persona mayor que está sola. Persona mayor a la que le gusta la Navidad, pero por circunstancias, porque sus hijos están en otro país, porque viven fuera, porque no hay relación, pues pasa la Nochebuena o la Navidad en soledad, ¿de acuerdo? Aunque querría estar acompañada. Nos llama a la radio y nos lo cuenta. De repente surge esa maravillosa generosidad que existe entre la audiencia de Radio Voz y de repente, recuerdo un caso, una persona que nos llama, resulta que alguien que vive como, no sé si como 15 kilómetros, 20 kilómetros, dice: oye, acabo de escuchar a esta persona, no la conozco de nada, pero en mi casa siempre hay sitio para alguien más en Nochebuena y en Navidad.
¡Qué me ofrezco, grande!
Fíjate, me ofrezco ir a buscar a esta persona a su casa. ¡Buah! Tenemos una habitación de invitados en la que puede quedarse. Puede venir en Nochebuena, se puede quedar a comer con nosotros en Navidad y luego nosotros nos encargaríamos de llevarla, de devolverla de nuevo a su casa cuando hayan terminado los festejos.
¿Dónde llama está otra persona que quiero que me adopte?
Pues mira, fíjate, en esa misma situación llama otra persona y dice: yo vivo como unos 15 kilómetros, 20 kilómetros de esta persona. Si esta persona está sola, yo me ofrezco a ir a su casa también a tomar algo con ella. Voy con mi mujer y si quiere podemos acompañarla y nos vamos a tomar algo con ella. Llama otra tercera persona y dice: oye, pues mira, que yo no tendría ningún problema, puedes ponerle en contacto porque también me puedo acercar, a mí me gusta conducir y puedo ir a ver a esta persona. Bueno, organizamos todo, pongo en contacto a las personas que habían invitado y a la persona que iba a pasar la Navidad en soledad y resulta que para mi tristeza la persona dice: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo lo agradezco mucho, pero me resulta raro ir a casa de una persona a la que no conozco. Y no fue.
Pues ella se lo perdió.
Me dio tanta pena. ¿Verdad? Que tengas a la mano algo que ya me gustaría a mí, ¿sabes? Llegado el caso, que me ocurriera, ¿sabes? Le ofrecían una habitación, pasar la Navidad en familia, en, ¿sabes? Todo, todo lo que necesitara, y más gente que quería ir a su casa. Pues dijo que no. Claro, cuando esta persona llame y me diga, estoy sola, ¿qué le dices? Ya, claro, es que te has cerrado con llave por dentro. No hay nada que hacer. Si tú no haces, los demás han hecho de su parte, tú no lo haces, ¿qué hacemos? Pues nada. En fin, nos ocurrió alguna vez más, con situaciones parecidas, gente que se ofrecía para y que al final, pues dijeron que no. ¿Qué haces? Bueno, evidentemente habrá que invitar también a todos, todas, a que ampliemos miras y a que abramos el foco también. Porque a veces efectivamente tenemos a la mano cosas que podrían ayudarnos, pero no las aceptamos. O no dejamos que nos echen una mano, no dejamos que nos acompañen. O no dejamos efectivamente que esa soledad no deseada sea acompañada. Caramba, algo habrá que hacer también, ¿no?
De todas formas, fíjate que a veces se nos aparecen ángeles en nuestras vidas.
Pues sí.
Y ni pues siquiera sí. Miramos.
Y no miramos, miramos para otro lado. O les decimos no abiertamente y no les cogemos el teléfono. ¿Verdad? Bueno, de todo esto vamos a hablar. A ver, pasan tantas cosas. Se me ocurrirá luego alguna historia más seguramente. De estas que, porque todas estas que te he comentado me han quedado marcadas, ¿no? Como aquella mujer que nos llamó una vez diciéndonos que estábamos hablando de cartas, estábamos hablando de leer, estábamos hablando de libros, no recuerdo exactamente de qué. Y nos llamó una mujer desde un sitio de Galicia diciéndonos que no sabía leer, que no había tenido la oportunidad, que a los 5, 6 años, 7 años había ido al cole, pues no sé si un año, pero nada, una especie como de preescolar, pero siempre había tenido que trabajar y nadie en su entorno, tuvo hijos, ¿eh? Nadie en su entorno se preocupó de que aprendiera a leer en ningún momento de su vida. Claro, flipa. Es decir, una persona con hijos e hijas y no haces todo lo posible para que tu madre aprenda a leer, ¿en serio? Bueno, bien, quiero decir, tengo que autocontenerme otra vez. Bueno, recuerdo que habíamos hablado con ella, una vecina suya había empezado a darle algunas clases, no sé después qué pasó porque dejó de llamarnos, pero en su momento le habíamos pedido una dirección, le costó trabajo darnos la dirección, por cierto, claro, porque no estaba acostumbrada, ¿sabes?, a escribirla, a verla, bueno, dificilísimo. Pero bueno, nos habíamos encargado desde el programa de hacerle llegar un montón de cuadernillos rubio de caligrafía. Sí. Me había hecho mucha ilusión. Yo dije, mira, yo quiero de alguna forma participar personalmente en esto. Me gustaría, sinceramente, que al menos puedas aprender lo básico de la lectura. Al menos eso. Tienes derecho a eso. Y me parece alucinante, se lo dije, me parece alucinante, por no decir otras cosas que no debo decir, alucinante que en tu entorno nadie se haya preocupado de que leas. O haya hecho todo lo posible, incluso hasta para obligarte a leer. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Porque eso no se puede permitir. Bueno, pues algo fue. Pero dices tú, qué pena. De verdad, yo no puedo imaginar un familiar mío, mi propia madre, a alguien, a mi lado, yo leyendo perfectamente y esta persona sin leer. ¿Pero qué es esto? Pues fíjate, hoy hablamos de desamparo también de la gente mayor. A mí eso me parece una muestra de desamparo y una muestra de maltrato. Permitir que sigan la ignorancia, ¿sabes?
Y lo que te contaba antes, ese tipo de maltrato seguramente no lo es, no es considerado tal
no.
Por una buena cantidad de personas.
Exacto. Bueno, nosotros en este tipo de temas vamos por la línea dura, ¿de acuerdo? Y podríamos ser mucho más duros, pero tenemos que contenernos, o sea que imaginaos. Así que agradeceremos cualquier visión y espero que el debate, la discrepancia, la valoración, etcétera, etcétera. Estéis invitados e invitadas. Juanra, nos escuchamos la próxima semana en Gente aquí en Radio Voz. Pasa buena noche.
Un abrazo muy fuerte, Esther.
Un beso grande. Igualmente, hasta la semana que viene. Ana iti ka jiru ni kwana dan iti buni ya gena kiri ka iti mo ana I wanna be better na bad.
de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther.
Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, deseosos de hablar de esta cuestión con la audiencia. Bueno, de cualquier edad, pero hoy nos encantaría escuchar a gente mayor hablándonos de este asunto de la gente mayor y de lo que necesitáis. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, soy Muy Teresa. Buenas. Soy Teresa de Coruña.
¿Cómo estás?
Bueno, pues tirando.
Adelante, es una buena forma de empezar, tirando. Tirando hacia adelante, sí. O tirando de algo.
Sí. Unas veces Cuéntanos. Adelante y otras atrás.
Claro, bueno, así funciona. Cuéntanos.
Pues hoy precisamente me pasó una cosa.
Venga.
Coincidí con una señora, pero es que yo me tenía que marchar. Muy amable, bueno, amabilísima. Y bueno, estaba a su lado. Y de repente me dice, tengo 89 años. Me quedé alucinada, porque si aparentaba 70 era mucho.
Ya.
O sea, quiero decir que estaba de maravilla, delgada, bueno, era guapísima, tal. Y de esto que no sé qué empezó a decir así unas cosas y de repente dice, bueno, yo ayer fui a bailar. Fui a bailar. Pero es que yo no sé con quién fue, porque dijo, una amiga que tenía me dejó. O sea, la pobre la señora llevaba años con esa mujer, parece ser, con esa amiga, ¿no? Y sí. Tal, y digo yo, pues aún tiene sentido el humor, ¿no? Porque se iba a bailar y tal. Pero lo dejo así con mucho pesar, lo de la amiga. Dije yo, pero eso está a la orden del día. Cada uno se mueve por sus intereses. Ya lo vemos, políticos, económicos, sociales, del tipo que sean. Dijo, no, es que me puso verde porque no sé cuánto, no sé qué, que era mala. Dije yo, pero es que eso lo hace toda la gente que va a dejar una amistad que tiene, lo que hace es decir que uno es malo y divulgárselo al resto. Pero es que eso no podemos hacer caso. Cada uno tiene sus intereses y es libre de marcharse, pero no poniendo verde a uno por circunstancias. Pero la señora estaba muy bien, ¿eh? Vamos a ver, yo creo, precisamente hoy en la 2 se están echando siempre lo que arde, la gallega, y también se ve esa señora tan riquiña que gana el Goya, bueno. Yo creo que sí que hay un maltrato visto y a veces soterrado de la gente mayor. Yo que se ve a una persona por la calle mayor y normalmente no se cede. Los buses igual, no se deja sentar a la gente. Quiero decir, son pequeñitas cosas que a veces son muy importantes. Por ejemplo, ahora los buses tienen unos frenos que frenan muy fuerte. Claro, eso evita que atropellen a la gente, ¿no? Ya. Pero la gente que va adentro, sobre todo la gente mayor, tiene que agarrarse o sentarse porque se puede caer. Y mucha gente no deja incluso a la de movilidad reducida y con otras características no les deja el asiento libre ocupado por otra gente que aparentemente no reúne esas cualidades. Pero yo, por ejemplo, conozco a una señora, bueno, de verdad, fuera de serie. No llega a los 90, pero va a todas las clases de movimiento. O sea, de gimnasia, digamos, ¿no? De, ¿cómo se llama? Evitar caídas, todo eso. Sí. Tiene un reloj que marca los pasos. Entonces, sí, diariamente, ay, me da la risa, diariamente tiene que hacer no sé cuántos miles de pasos, pues lo cumple a rajatabla.
Qué bueno. Yo hoy he hecho, acabo de ver esto, 11.000.
Bueno, pues ahí hace más.
Unos ocho, claro, si tienes tiempo puedes hacer muchos más.
Es que se acuesta a las 2 de la mañana, arregla la casa, no sé cuánto, no sé qué, aparte de los pasos que hace fuera. Sí. O sea, quiero decir, este sacarse el sombrero no aparenta la edad que tiene, se cuida, se pinta, va a bailar, va de viaje, o sea, fuera de serie, en todo terreno.
Claro, lo que pasa es que, Teresa, fíjate, estamos hablando de casos concretos, ¿no? De personas, efectivamente, a las que defines como gente que hace un montón de cosas, que está muy bien o mejor para su edad, porque se da por sentado que, claro, que a su edad no estaría tan bien si no hiciera esas cosas, quiero decir, o porque quienes están a su alrededor están, comillas, peor, ¿no? El típico tópico de la comparativa. Claro, eso me lleva a preguntarte y me lleva, ¿no?, a alguna de las reflexiones que quizás podemos hacer esta noche. Claro, ¿qué debería pasar o qué debería ocurrir? Evidentemente cada uno vive la vida como quiere y cada uno también se plantea el envejecer como quiera o como pueda. Pero muchas veces es como quiera, es decir, ¿no? ¿Qué tipo de persona mayor somos? ¿Qué tipo de persona mayor queremos ser? ¿Qué nos gustaría que pasara, no? Es verdad que hay cosas que van a ocurrir sin que las planeemos, ¿no? Hay muchas cosas que pasan sin que lo planeemos, enfermedades, fallecimientos, historias, ¿no?, dramas, pero hay muchas cosas que podemos planear, ¿cierto? E incluso en un ámbito de enfermedad también podemos estar mejor que peor. Entonces, ¿de qué manera, no sé si decirlo así, podríamos animarnos todas, todos, a intentar estar mejor? ¿De qué dependería esa actitud proactiva o esa actitud de envejecimiento saludable? ¿De qué depende? ¿De lo que hayas hecho a los 30, a los 40? ¿De tu mentalidad, de tu carácter, de tu estilo de vida, de la gente?
Vamos a ver, yo por ejemplo le planteé a alguna gente, por separado, ¿eh? O sea, quiero decir, de coincidir, ¿no?, hablar y tal, y decir, ¿y por qué no cogemos un piso? O sea, entre varios, y entonces se le paga a una persona y nos atiende. Ay, no, nos atiende y tal. No, yo quiero vivir en mi casita y que me venga a atender quien sea, quien tal. O sea, quiero decir que la gente en principio es un no, quiere vivir su vida, aunque sea gente, quiero decir, que no sea gente de esta que se encierra y tal y cual, al contrario, que se mueve, que está actualizada y tal, pues no hay interés, o sea, no, que me cuide mi familia y que tal y que cual. No sé. Cada uno tiene su manera de pensar.
Pues eso, hablamos de diferentes formas de pensar. Y vamos a preguntarnos también qué es lo que necesita realmente la gente mayor, Teresa. ¿Qué crees que necesita la gente mayor?
Pues yo creo que necesitan un poquito más de cariño, de volcarse sus familiares en con esta gente y que tiene que evolucionar muchísimo, yo pienso, las residencias y todos los cuidados de mayores, muchísimo, creo, porque yo creo que en el fondo estamos anquilosados un poco y que se ve así como con pesadumbre. ¿Quién quiere irse para una residencia? Poca gente, muy poquita gente. ¿Por qué? Pues porque hay eso de las residencias, qué mal, que no sé cuánto y no sé qué, y no se me ocurre nada más. Porque
pues
yo
gracias
creo
por
que hay un mogollón de gente que va a decir cosas.
Ya. Pues gracias por contarnos esto también. Pasa buena noche.
Bicos a todos.
Un besiño igualmente, Teresa. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Puedes llamar al 981 13 44 33. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
¿Qué tal?
Soy Pili de San Sergio.
¿Cómo estás, Pili?
Estoy en una
residencia. Sí. ¿Qué tal?
Muy contenta, solo que dije una vez que la comida era mala. Por lo demás, estupendo. Trato, limpieza, estoy encantada. Y él, además lo arreglé yo todo, lo hice yo, no quise molestar a nadie. Hice yo todo para venirme, ¿entiendes? Y tengo 80 años, pero yo me muevo como una chica. Incluso hago recados para los demás, porque la gente que no puede salir, yo sí puedo y le hago recados. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es una historia que te quiero contar, que es muy, muy, muy triste. Mira,
adelante.
Resulta que vino una señora, que yo llevaba aquí un año, y llegó una señora que la habían operado de un derrame cerebral. Y tenía 75 años, menos que yo. Pero la pobre, cuando la operaron, el hijo, como pensó que no iba a salir bien de ella, le hizo un poder para poder él manejar sus cosas. Con tal motivo, ella fue peluquera, 40 años.
Sí.
Consiguió una casa, un piso, aparcamientos, un trastero, bueno, muchas cosas. Y todo se le hizo dueño de ella, o sea, el hijo. Ahora ella no quedó bien del todo. O sea, está perfectamente bien, pero solo ve de frente y de los lados, no. Pero hablas con ella y coordina y bien, todo bien. Pero el hijo se le hizo cargo de todo, incluso de la cuenta del banco, que le está pagando los pagos de su piso con el dinero de ella. Y me da una pena, pobre. Ella me dice lo que
eso,
le pasa.
¿Eso te lo contó ella?
Ella a mí, y me dice...
O sea, ella es perfectamente consciente de lo que está pasando.
Está pasando, sí, sí. Y me dice, qué pena tener un hijo así, y mi nuera es peor que él.
Claro, lo que pasa es que suponemos que eso no será específicamente o estrictamente legal, ¿verdad?
Es que él la llevó a ella antes de la operación a un notario para que le... Entonces es legal, ¿me entiendes?
Ya.
Tendría que ir él para deshacer el contrato, pero él no va a ir.
Ok, y claro, lo que ha hecho efectivamente es estar aprovechándose. Claro, la tendrá ella, comillas, aparcada en la residencia. Presuntamente, si tiene sus necesidades cubiertas, ya está cumpliendo. Y el resto lo maneja él y lo utiliza él.
Y le deja lo mínimo posible en la cartilla. Que ya. Eso es lo peor todavía.
Ya.
Y yo le digo, mira, hija, yo en tu lugar anularía esa cuenta y haría una nueva. Y diría, a partir de entonces que me cobren de esta cuenta, esta queda anulada y se acabó. Pero claro, la pobre está así. Me da una pena que no lo veas tú, vamos. Yo tengo más edad que ella, pero claro, a mí no me pasó lo que le pasó a ella y tengo...
Oye, y se me está ocurriendo, ella está ahí en la residencia con vosotros.
Sí, está con nosotros.
Vosotros ahí, supongo, tenéis a cargo, ¿no?, a alguna persona, algún profesional que pudiera orientar a esta persona.
Bueno,
¿no?
Aquí tenemos una asesora social.
¿Y no sería buena idea hablar con ella?
Sí, pero ella le dice, mira, no cambies de cuenta porque si no sabe Dios si podremos curar o no. Unos por los otros y la casa por barrer.
Vaya hombre, pues vaya respuesta también. Vaya respuesta.
Y yo le digo,
se supone que estaría, bueno, si hay alguien que nos pueda estar escuchando, que pueda aportarnos algo, un poco de luz sobre este asunto, o si conoce algún caso parecido y sabe que se puede hacer, pues adelante. Pero
ella tiene hermanas,
la situación es claramente injusta y esto... ¿Tiene más hijos o es solamente este hijo?
Es hijo único. Y acaba de tener un nieto ahora por primera vez y está loca de contento, pero aún no se lo vinieron a enseñar. Pobre niña, alegre, llega por la puerta, ya vengo yo, buenos días, da gusto con ella. Y verla así, cuando me cuenta esas cosas, me duele el corazón, te lo juro.
Bueno, antes lo dijo nuestro colaborador, hay gente miserable, ¿de acuerdo?
Totalmente.
Y porque es miserable aprovecharse de una persona mayor, es miserable.
Totalmente.
¿De acuerdo? Porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de tu madre, o ese dinero es de tu padre, o ese dinero es de la persona mayor.
Y enfermo.
Qué vergüenza.
Porque ella trabajó 40 años como peluquera y ganó todo ese dinero, pero con su trabajo. Y luego enfermó Y ahora se aprovecha de todo su sacrificio. Por Dios, es horroroso.
Hombre, pues no sé, si quienes estáis a su alrededor, efectivamente, ¿podéis contactar con alguien que le pueda aconsejar, que pueda asesorarla?
Eso es lo que le digo yo.
Es que es miserable.
¿Por qué no hace eso? Pero ella, como tiene dos hermanas, yo tampoco me puedo meter en su vida si tiene dos hermanas.
No, ya, pero bueno, a veces una persona lo que necesita es un consejo. O que alguien le diga, oye, ¿sabes que hay formas de solucionar esto? Y de que no se estén aprovechando de ti. Quiero decir, queridos y queridas, todos queremos llegar a mayores en las mejores condiciones posible. Y me temo que, ¿verdad?, estamos currando y estamos trabajando. Y estamos, ¿verdad?, cotizando y estamos preparándonos todo lo que sea para luego poder disfrutar de eso, no para que alguien se aproveche de nosotros y nos esté robando claramente a mano no armada, ¿sabes? Cada mes.
Y tu propio hijo.
Que tu propia familia te esté robando, ¿no? Porque me parece que hasta donde me alcanza eso se llama robarle a alguien. Porque eso no es tuyo. Estás utilizando un dinero que no te corresponde para pagar tus gastos. ¿Qué es esto?
Sí, está pagando los gastos de su piso, de su cartilla. Le dejan lo mínimo para que no tenga más que lo suficiente para sobrevivir. Eso es horroroso.
Es miserable.
No lo soporto, la verdad.
Bueno, si estás en la disposición, Pili, y continuamos, de poder echar una mano, de poder preguntarle ahí a alguien, y bueno, insisto, si alguien nos llama al 981-1344-33 y nos da una pista, pues se la pasamos a Pili también para que se la puedas sugerir. Luego depende de ella, claro, que dejarse en ese sentido, a lo mejor aconsejar o ayudar. Pero
yo la aconsejo, la ayudo, incluso la ayudo económicamente en algunas cosillas que no tengo por qué decir, pero bueno, que ya a mí me da mucha pena y yo hago por ahí.
Claro, pero es que no tendrías por qué hacer eso porque ella tiene, es decir, tendría que ser lo suyo, lógicamente.
Es que es injustísimo. Le sobra para ella, le sobra.
Es una vergüenza.
Pero es como si no lo tuviera. Igual,
no, ya, claro, claro. Peor. Estás peor que si, en fin. Bueno. Oye, pues gracias por contarnos. Dime una cosa, Pili, y vamos con la siguiente llamada. Esta noche querríamos reflexionar sobre cómo debemos encarar ciertas etapas de la vida, ¿no? ¿Podría la gente mayor, o podríamos decirle a la gente mayor, que hay formas de animarse un poco, de salir de ciertos, ¿no?, agujeros, sí, mira, o de ciertos... ¿Qué te parece?
Yo te voy a contar mi historia. Es cortita, ¿eh? No te voy a alargar mucho. Mira, resulta que a mí tampoco me han tratado muy bien. Yo crié a mis nietos desde 6 semanas, que antes era lo que le daban a las madres.
Sí.
Y los dejé con 17 y con 12. Y me fui con mi hija donde lo tocó porque hizo oposiciones y la seguí para que no tuviera que hacer gastos. Y al final me dieron el pago. Ella no, pero el marido sí. Y resulta que yo me quedé tan triste, tan desvalida, que tuve una depresión de caballo. Estuve 2 años con un psicólogo y me curé. Pero ahora, después vino la pandemia, yo estaba viviendo sola y dije yo no quiero vivir más sola, se acabó. Y arreglé todas las cosas y me vino para aquí y estoy muy encantada. Bien. Y no quiero depender de nadie, quiero ser yo autosuficiente. ¿Por qué? Si yo he trabajado toda la vida, incluso para mi hija y mi yerno, que no le cobraba nada. ¿Entiendes? Eso también es una forma de abuso. Pero bueno, dejémoslo ir, no pasa nada. Dice con todo el cariño, ¿entiendes? Y mis nietos me adoran. Eso para mí ya es suficiente.
Ya.
Vale.
Gracias por contarnos esto, Pili. Pasa buena noche. Muy amable.
Gracias, cariño.
Gracias, muy buena noche. Un besiño. Gracias. Buena noche. Estamos en Radio Voz, seguimos escuchándote. Esto es La Noche con Esther. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas.
El tema tiene tela.
Espero que sí.
Mucha tela que cortar.
Adelante, Mercedes,
porque
en la Coruña,
mira,
cuéntanos.
Caso, yo también tengo 75 años, soy muy mayorcita ya. Muy mayorcita. Y sigo trabajando, y voy a los bailes, y estoy en las corales. Y vivo sola. Pero depende, cada persona, cada casa es un mundo. No se puede decir lo que pasa en las casas sin vivir en ellas. Porque yo pasé una experiencia muy dolorosa con mi madre. Yo a mis padres los adoraba. Mi padre murió joven. Y cuando mi madre se jubiló, mientras que estuvo trabajando, estuvo muy bien. Porque le gustaba su trabajo. Pero cuando se jubiló, yo me fui a vivir con ella. Yo siempre la atendía a mi madre. ¿Qué pasa? Que al jubilarse se empezó a aburrir y no salió, como te dije, a los centros que tenemos al lado de casa.
Para estamos perdiendo cobertura. A ver si te puedes colocar, por favor, en un sitio donde sepamos que tienes cobertura.
A ver, ¿y ahora qué tal?
A ver.
¿Se oye ahora?
Un poco mejor. Adelante.
Pues nada, que yo le decía, mamá, no te quedes en casa, mira, porque aún se jubiló con 65 años, y le dije yo, mira, puedes ir al centro, porque a ella al tener el negocio la conocía todo el mundo, ella es una partidita, tomas una manzanilla, tal, bueno, porque te dije mil veces que en los centros de mayores que yo voy, pues bailamos, jugamos a la partida, lo que sea, y en los centros de mayores pues hay muchas cosas para hacer. Tienes gimnasia, tienes, si quieres hacer, aprender a informática, tienes muchas actividades, los bailes, las corales, que tienes muchas. No sé, en Vigo, pero aquí en Coruña, en cada barrio, hay un centro cívico, que es una maravilla. Porque la gente, en vez de estar sola, las que no viven en las residencias, pues si están solas, ya marchan para el centro. Se juntan con las amigas, juegan, bailan, lo que sea, mientras que te puedes mover. Porque quedarte en casa no vale para nada. Lo que le pasó a mi madre es que se quedó en casa y no me hizo caso para nada. Traté de ayudarla. No valió.
Ya.
Ella limpiar y comer. Comía lo que le daba la gana. Y yo, mamá, por favor, mamá, que la diabetes muy... Mamá, esto no puedes comer, mamá. Vaite que estoy muy bien sola. Y si no te vas, llamo a Guardia Civil. Se empezó a trastornar, que la llevamos para el hospital y ella cogió una demencia y entonces todo le molestaba. No podías decirle, mamá, esto sí, esto no, tratando de cuidarla. Y no se dejó. Y mira, y te critica la gente. Porque mi madre tenía muchísimo dinero, que trabajó toda su vida, y te critican sin saber lo que pasa en cada casa. Porque al final yo luché 10 años con ella, que la adoraba. Pero al trastornarse, vino el médico, que la quería muchísimo, porque a mi madre era muy conocida, la quería la gente porque era muy alegre. Era una Lola Flores de la vida, era una, pero al tener una demencia ya no sabía ni quién era. Entonces el médico, ella la quería muchísimo, dijo, mira Mercedes, tu madre, no, hasta aquí llegamos. Y la tuve que meter en una residencia, no me quedó otra. Pero ya atada y sedada. Hace 15 años pagamos 1.800 euros, que no me importó porque ella tenía dinero, era para que estuviera cuidada, pero estaba atada y sedada. ¿Tú sabes lo que yo lloré ver a mi madre atada y sedada? Y me criticaron porque metí a mi madre en una residencia sin saber la gente lo que pasaba. Así que por eso te digo que la gente tiene que atenderse y mirarse su ombligo. Porque yo voy en el autobús con 75 años y me levanto para toda la gente que lo necesita más que yo. Hoy aún ayudé a una señora de 92 años a bajar del autobús, toda contenta. Iba a dar una vuelta y vive sola, y sin gafas y con la cabecita muy bien amueblada. Y yo decía, qué maravilla, cuando me dijo que tenía 92 años. ¡Ay, qué gusto! Cuando funciona la cabecita, funciona todo. Cuando la cabecita no funciona, no funciona nada. Porque mi madre, a ver, yo sí tengo una, yo tengo una, un amigo que tiene la madre con 103 años y que hay que hacerle todo, pero es que la cabeza le funciona. A mí qué me importa tener que poner pañal a mi madre, a hacerle todo, que se lo merecía. No me importaba, pero como la cabeza dejó de funcionar, yo ya no era su hija, yo era Satanás, que la estaba envenenando con las medicación. Y fue de terror, que eso no se lo deseo a nadie. Yo nunca pensé que me iba a pasar eso con mi madre. Y yo tengo miedo que me pase a mí. Tengo muchísimo miedo. Porque la cabeza es muy importante que funcione. Ya te digo, hoy la señora de 92 años que iba a dar un paseo, vive sola, no tiene gafas. Y estuvimos hablando, vi que le funcionaba la... Y yo decía, ¡ay, qué maravilla! Como la madre de mi amigo, 103, que ahora acaba de morir. Ibas a hablar con ella y una preciosidad. Que ya tenían que hacerle todo, sí. Los hijos tenían que hacerle todo, estaba súper cuidada, pero hablabas con ella y le funcionaba la cabeza, y eso es la envidia que yo tengo de poder estar con una persona que puedes hablar con ella. Con mi madre no se pudo, y como la gente no vivió en mi casa, no saben lo que pasaba. para que te critiquen por meter a tu madre en una residencia. Así que cada persona que se mire su ombliguito y que mire su casita, que a lo mejor tiene mucho que limpiar, y que dejen las casas de los demás. Porque yo no
puedo
hablar,
A todo esto habrá que también, para ser serios, habrá también que hablar de las residencias por lo que significan y por lo que suponen. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Tiene muchos objetivos una residencia. Y tiene muchos tipos de utilidades y tiene muchas y bueno, depende de muchas circunstancias y de muchas casuísticas. Claro, a lo mejor la pregunta sería, bueno, ¿por qué razón existe ese discurso anti-residencias? ¿Cuáles son los verdaderos motivos? Habría que preguntarse cuáles son los motivos. Habría que preguntarse qué podemos hacer mejor en las residencias. Habría que preguntarse también qué podemos hacer mejor para envejecer de una manera, ¿no?, más saludable. ¿Podemos hablar de estas cosas, envejecimiento saludable, envejecimiento activo, de no considerar a una persona mayor por el simple hecho de ser mayor como alguien incapacitado? Ya me entendéis, es decir, que no es capaz de, cuando puede vivir perfectamente y puede realizar su vida y puede moverse autónomamente de forma, ¿verdad?, bastante mejor de lo que mucha gente piensa. Mira, a lo mejor no a la misma velocidad que a los 20, pero evidentemente mucha gente vive perfectamente bien y es perfectamente autónoma. Perdona, a lo mejor tendríamos que plantearnos qué tópicos tenemos negativos, inciertos con respecto a la gente mayor, ¿no?
Mira, al lado de mi casa hay una residencia espectacular.
Sí.
Espectacular. Pues yo entro ahí como si fuera mi casa, porque tengo una amiga y la voy a visitar, con 90 años, que cosió conmigo la costura. Y es soltera y se puso enferma, no tenía que la cuidar, y los sobrinos la metieron ahí, estupendo. Bueno, pues yo le arreglo la ropa y todas esas cosas, y entonces me habló de mí, y vienen los señores y las señoras, viven al lado de mi casa, la residencia, y vienen a mi casa también.
Dejamos de escucharte otra vez. No te escuchamos, te escuchamos entrecortadamente. No te muevas, por favor, porque perdemos cobertura.
Bueno, pues ahora...
Ahora sí.
Pues esta residencia, al lado de mi casa, es una maravilla. Estaba, a lo mejor tú que eres de Coruña, la conoces, que estaba en Adelaida Muro, una residencia de las monjas, que estaba muy viejecita, y cuando estaba Paco Vázquez de alcalde, le dieron el terreno, se hizo aquí una residencia espectacular.
Sí, y ya para continuar.
Y te quiero decir, y la gente que está ahí está súper, porque yo entro, además las corales vamos a cantar ahí a las residencias, y yo veo todo lo limpito que está, lo atendidos que están, y yo te digo una cosa, que me no mover, estoy en mi casa.
Te perdemos pues otra vez, Mercedes, intenta no moverte, por favor, porque si no, no podemos continuar. A ver.
Pues yo mientras me puedo mover...
Es que no te escuchamos, es que no entendemos lo que nos dices.
Ah, bueno, pues que te quiero decir que yo mientras que esté activa y me pueda mover, voy a estar en mi casa. El día que no pueda, pues no me importa ir por un sitio de este, si ya está. Nada más. Y nada más, porque yo veo lo que pasa aquí al lado de mi casa y cómo estuvo mi madre cuidada. Lo que pasa es que mi madre ya estaba limpita y atendida, pero ya no era una persona. ¿Entiendes? Atada a esa edad.
Bueno, era una persona, pero tenía su problemática, pero seguía siendo un ser humano con toda su dignidad.
Claro, no se levantaba de la cama, no vivía, estaba muerta en vida para mí. Eso ya era terrorífico, pero bueno, yo no le deseo a nadie eso, ¿sabes? Es muy triste. Pero
sigamos.
Bueno.
Pues gracias por contarnos esto. Igualmente, pasa buena noche. Gracias, Mercedes. Vale, igualmente, buena noche. Hasta luego, guiño. ¿Qué te parece? Llámanos al 981 13 44 33. Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Y sobre esto, ¿verdad?, hay mucho que decir. Hay mucho que comentar, hay mucho que hablar, hay mucho que discutir también. ¿Qué te parece? ¿Por dónde tirarías? Alberto, en Facebook. Bueno, se aproxima la era del ancianismo, pero esto pasa como las tortillas. Si le añades chorizo, ya no es tortilla española y, si no me equivoco, es tortilla francesa. Era lo que nos faltaba. El maltrato a personas mayores no es nada nuevo y en todos nosotros está el erradicar con dureza estas prácticas tan deleznables, dice. Seamos sensatos y coherentes. Y si tus padres te dieron la vida, te prepararon con estudios para formarte y tener un trabajo en aquello que te guste, por lo menos trátalos bien. Un anciano es un ser vulnerable que casi siempre necesita de cuidados, domicilio o centro especializado, pero tiene derecho a vivir y morir con dignidad. Sus hijos por ley deberían de estar sujetos a cuidar de ellos mientras vivan y no ir depositándolos en centros donde los dejan por la mañana diciéndoles que a la noche pasan a recogerlos. Lo que no dicen es que noche y día que lo harán, que noche y qué día lo harán. Los centros de acogida debían ser públicos y más económicos, pues hay personas que viven solas y debido a la precariedad de su pensión tienen que permanecer en su domicilio en condiciones deplorables. Habrá más pensionistas, pero habrá más máquinas que desarrollan nuestro trabajo. La inmigración teñirá a los países de color, negros, blancos, pero no faltará gente que ofrezca su mano de obra barata. Nadie se preocupa, dice, de los controles de natalidad y adaptar la oferta a la demanda del mercado laboral. Las asistencias sociales ahora mismo sobreviven, pero ellas no son las madres de nuestros hijos. Supongo que quería decir asistentas. En países africanos no conocen ningún método anticonceptivo y practican el sexo con total libertad, llegando a tener hasta 9 hijos o más, dice. Sería otra temática también. Bueno, siempre y cuando todos ellos y ellas coman, pero bueno, a veces, efectivamente, pues la situación no hace más que seguir favoreciendo la pobreza. Sería otro tema. Bueno, y por cierto, tampoco permite que las mujeres tengan autonomía. Sería otro tema. Rosa, un 64% del personal dedicado al, comillas, cuidado de las personas mayores ha confesado haber tratado mal a personas de cierta edad. Solo el pensarlo me pone los pelos de punta. Nos faltan datos porque no se revisan ni los centros de mayores ni el cuidado a domicilio de personas solas con problemas. Sigue diciendo esto oyente, el gran problema es que la gente, las parejas, no quieren tener hijos por motivos múltiples. La precariedad de los salarios, las horas diarias dedicadas al trabajo en empresas, en el hogar, la escasa posibilidad de contratar a una persona, la gran incertidumbre de futuro que cada vez se agrava más por la inestabilidad política y sus consecuencias. Y un sinfín de complicadas situaciones como, por ejemplo, dedicar la mitad del sueldo a un alquiler. El Papa León XIV ya comienza a hablar sobre la fecundidad, dice también esta oyente. Pues nosotros queremos seguir hablando sobre esto. Personas mayores, inquietudes con respecto a la cuestión del envejecimiento y, bueno, pues perspectivas también con respecto al cuidado y con respecto al maltrato y al desamparo también de la gente mayor. También dice Rosa, pues no sé, el cambio drástico depende de cada organismo con respecto al envejecimiento. Yo no lo noté hasta los 75 y a partir de esa edad las cosas cambian, por lo que es muy importante la prevención, las analíticas anuales y la alimentación sana. Esto es Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, mira, soy Isabel.
¿Qué tal, Isabel? ¿Desde dónde nos llamas?
Mira, de Coruña, pero bueno, ahora ya vivo en Oleiros.
Ah, muy bien, ¿qué tal?
Soy una señora mayor.
Sí.
Y claro, pues está hablando de estas cosas y yo no digo nada porque no sé dónde voy a llegar tampoco, ¿vale? Pero, mira, yo tuve mi padre y fuimos 6 hermanos y nunca quiso estar con nosotros. Quiso una residencia donde él quiso y finalmente pues murió en la residencia. Porque mira, hay mayores que somos muy complicados.
Cierto.
Vale. Claro. Hay que reconocer personas que son mayores que es muy difícil. Yo las conozco, de hecho tengo en la familia gente mayor y bueno, mira, yo reconozco que claro, que no hay dinero para meterlos y que dicen que da pena meterlos en la residencia. Pero bueno, también hay que saber una cosa, con la persona mayor que necesita unos cuidados, yo no sé qué te diría, bueno, yo tengo 77 años, de momento yo me defiendo yo sola, tengo a mi marido conmigo, también es mayor como yo, más o menos. Y bueno, yo de momento, yo no necesito a nadie, pero yo en este caso, yo lo que haría sería coger una persona si puedo para mi casa, todo depende, cuidado, ¿eh? Porque si yo dependo de aparatos, yo ya prefiero mejor yo enganchada ahí en una residencia a que me estén sedando, como ahí decía una señora, que yo no digo nada, que pierdes totalmente, que no eres ya, yo prefiero mejor que me ceden, que me ingresen en un hospital y yo me voy al otro país, hija mía, no, yo no quiero molestar a nadie. Y me parece realmente que tengo